mensaje muy conocido y dar seguimiento. Es muy bueno hablar de la palabra del Señor y enfatizar sobre la palabra, sobre el sembrador, el predicador, el maestro, que realmente es Jesús. Vamos a ver Mateo capítulo 13. Alabado Dios. Y leer uno de los pasajes muy conocidos. Alabado Dios. Amén. Vamos a leer unos versículos ahí en el nombre poderoso de Jesús. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al camino y mientras las aves y vinieron, perdón, las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salida el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, amén. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí estamos en una categoría que el Señor menciona aquí, amén. Padre, te damos gracias, soberano Dios, por tu amor. Gracias porque tú un día viniste a este mundo como el gran sembrador y vas a venir un día como el gran segador, o vas a enviar tus ángeles a segar y luego estar enfrente de ti, oh Señor. Dios glorioso, pero también tú usaste personas a su tiempo que nos hablaran la palabra y hasta el día de hoy, Señor, por toda la tierra, Señor, sale tu palabra. Señor, salen tus hijos, tus siervos, a sembrar esa preciosa semilla que hablamos, Señor, hace un poco. Padre, te damos la gloria a ti. Ayúdanos, guíanos con tu luz, con tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Habíamos señalado un poco, hermanos, que en muchos lugares, si todavía hay apertura para la palabra de Dios, qué bueno que en este país, ¿verdad? No es así en muchos países, pero en este país es bien fácil conseguir Biblias, ¿verdad? Aquí tenemos a un miembro de los Gedeones que hace ese trabajo y está buscando, al igual que el Señor, obreros, amén, para la mies. El trabajo es mucho. Y la Biblia, habíamos, como sabemos, está en hoteles, está en hospitales, cárceles y seguido en funerarias. Y qué triste, ¿verdad?, que hay veces la Biblia esté en esos lugares donde la gente realmente la necesita y es en los momentos que más ayuda necesitan. Desafortunadamente, esos son algunos de los lugares, ¿verdad?, o algunas, a esos momentos más bien donde la gente acude a la Biblia. Pero qué bien, de una cosa o de una manera. Pero hay veces cuando la mayoría de las personas enfrentan la crisis, toman métodos, hermanos, diferentes métodos. Y voy a dar una introducción antes de dar la aplicación que realmente el capítulo la contiene, alabado Dios, y hacer una ampliación solamente a lo que la Biblia realmente dice. Y hay métodos para hacerle frente, depende de las circunstancias. Bueno, algunas personas lo hacen mediante el escapismo. Hay personas que cuando se ven en crisis o en problemas, tentaciones, usan el escapismo tratando simplemente de huir del problema y se meten en una botella y se entregan a la dependencia de sustancias químicas, a una botella del alcohol o una cajetilla de cigarros, no estupefacientes. Se meten ahí y huyen de su casa o se meten en su casa en el sótano como si pudieran librarse del problema. Eso es escapismo. Otros le hacen frente al problema, a lo que podríamos llamar el desprecio. Mucha gente cuando se ve en problemas se desprecia a sí mismo, yo creo empezando por uno mismo, porque si no ama al prójimo, no se ama a sí mismo, conforme Jesús. Entonces usa el desprecio y se vuelve amargo o amargados o amargadas, furiosos contra Dios, contra la iglesia e incluso contra la Biblia. Todo lo que conlleva a Dios y predicación, predicadores, Biblia, por las cosas que no le resultaron como la leyeron en su cuento de hadas. Hay gente que lee libros de vanidades, libros seculares, cuentos de hadas y se vuelven amargados en vez de que sus problemas los hagan mejores personas. Hay veces que conocemos personas, ¿no? Me pasó esto y aquello y ahora soy mejor persona. Inclusive vemos gente de la farándula o secular que a través de un reto, una operación o un órgano que perdieron o una experiencia, se vuelven más dóciles. La otra vez le decía yo a mi madre de una persona, alabado Dios, cómo era así, ya sea, y ahora está pues rezando, ¿no? Haciendo sus reces hasta por internet, ¿no? Entonces la gente se vuelve, debido a una enfermedad o un cáncer o algo, más accesible. Pero otros más lidian con el problema, lo que podríamos llamar filosofías humanísticas, y de esto hay mucho, ¿verdad? Eso abunda. Eso ocurre en muchos incluso que asisten a las iglesias, valga, mucho humanismo, ¿no? En esta filosofía es la respuesta a muchos que hayan en la asesoría secular, libros seculares, en la nueva novelería que está haciendo su venta o su agosto, como se dice, en muchas partes del mundo. Y en muchos programas de televisión se presentan personas que buscan respuestas o que dan respuestas también a esas personas con hambres por medio de sus filosofías humanísticas. Y para algunos cristianos, la Biblia no es su primer recurso. Hay unos que se dicen cristianos nominales o contemporáneos y su primer recurso no es la Biblia porque tratan primero con todo lo demás hasta que al final se vuelven a la eterna palabra de Dios. Estoy hablando, la otra vez hablé de la preciosa semilla, pero quiero extenderlo ahora a la semilla para el sembrador. Pero vemos los métodos que la gente usa. Entonces miramos escapismo y luego el desprecio, cuando la gente se desprecia a sí mismo, a Dios y todo lo que conlleva, inclusive la Biblia, y humanismo. Y en nuestros días, la nueva tendencia es hallar respuestas en el sobrenaturalismo. Y esto también, ¿cómo se infiltra en la iglesia? Por ejemplo, aquí, al hablar de sobrenaturalismo o sobrenatural, no se refiere exactamente a Dios, sino a psíquicos o médiums que tienen su propio ángel. Hay personas que mi ángel y el tuyo, alabado Dios, y este, las cartas y todo, y si pudieran descubrir quién es, o sea, su ángel, o quiénes son ellos, todas esas ideas que han promovido lo sobrenatural. Y como dije, desafortunadamente se han olvidado que no todo lo sobrenatural es de Dios. Claro que no. Por eso mucha gente cuando hablan de espiritual, dice, no, este es espiritual. Y hablan así, y hablan misterios y cosas, y adivinación y todo eso, como dije, mediums. Entonces, no es de Dios. Por lo general, hay una presencia demoníaca en ese ámbito de lo sobrenatural. Por eso, aún dentro de la iglesia y en cosas raras que se vean, hay que, Señor, ser sincero delante de Dios, Señor. ¿Es de parte tuyo lo que está sucediendo, Señor? ¿Es tuyo? ¿Es genuino? ¿Alabado Dios? Entonces, vemos que hay veces la gente se involucran en esas cosas para buscar respuestas para sus problemas. Repito, son métodos que el mundo y la televisión y toda la gente que se aprovecha, alabado Dios. Entonces, ¿a dónde ir entonces cuando la vida le hace uno una de esas jugadas que hace? Porque la vida da muchas vueltas y a todos nos toca la puerta, los problemas. ¿A dónde ir? Bueno, es la palabra de Dios la que puede hacer una diferencia en nuestras vidas. Y esto está sucediendo a nuestro tiempo y en el día vemos las naciones cómo se escandalizan, ¿verdad?, por el virus o el coronavirus, virus, dice mi hermano, ¿verdad?, alabado Dios, que anda. Y el salmo que abrieron, 46, ¿no?, muy apropiado, alabado Dios, Jehová es mi fortaleza, alabado Dios, mi pronto auxilio en las tribulaciones, un salmo muy apropicio para no estar uno con temores. Entonces vemos que está sucediendo aquí y ahora. Entonces, la única verdad que realmente tenemos nosotros es la palabra de Dios. Todo lo demás se halla en un estado de flujo. Viene y se va, dicen y cambian, anteponen y sigue siendo novelería, sigue siendo novedades, alabado Dios. Entonces, hoy tenemos nosotros un concepto de definición totalmente nuevo de la verdad, porque la verdad resulta de cualquier cosa que sea verdad para usted al momento. Esta es la novedad del día, esta es la verdad que salió, y luego esta otra, y anteponen esta otra, y esta es verdad para usted, y esta para mí, o lo que es para usted no es para mí. Entonces tal vez no sea la misma verdad para mí, puede cambiar mañana y puede ser diferente de lo que fue ayer. Para muchos la verdad es relativa. Cuando estoy hablando para mí, me estoy refiriendo a lo que la gente dice. Puede cambiar para mí, no es necesariamente ayer, hoy es diferente, pero para nosotros no. Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Entonces, ¿quién no ha oído esto? Se supone que la verdad debe ser absoluta y no relativa. Entonces la pregunta surge para el mundo, ¿a dónde vamos nosotros? ¿A quién iremos? Hay un canto, ¿a quién iremos? Bueno, es palabra de Jesús, ¿no? O palabra de Pedro. ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida, pero hay un canto también alusivo a eso. Entonces, en Jesús se halla la fuente de la verdad absoluta, la fuente que toda persona conoce, el nombre de Jesús. Se supone que el que conoce a Dios, conoce su nombre o que invoca su nombre, conoce esta verdad absoluta de la palabra de Dios. Así que esta palabra es verdad y es la que da luz a nuestras vidas, que nos ayuda a saber qué hacer en los días difíciles, que no se nos caiga el mundo encima, que no nos sorprendan o los problemas y que no hayamos qué hacer. Entonces, ¿qué decisiones tomar cuando nos vemos nosotros en problemas? Debemos nosotros consagrarnos de nuevo a la autoridad y a la inspiración, a la infalibilidad de la palabra de Dios. Si ha dudado y lo ha sorprendido esto o aquello, ha alabado a Dios o ha sido llevado por corrientes, bueno, reconságrese de nuevo. Es válido otra vez, al igual que Pedro, ¿no? Jesús murió, resucitó y se fue, y Pedro se fue a pescar. Agarró las redes a limpiarlas y a pescar, se ha dicho. Como que se olvidó del asunto, ¿no? Luego otra vez Jesús se le aparece, ¿no? O le manda noticias con la mujer, con María, ¿no? Vayan, díganle a mis discípulos y a Pedro, que aquí voy delante de vosotros a Galilea. Entonces debemos consagrarnos de nuevo a esa verdad de la palabra de Dios y a la proclamación de la verdad de esa palabra maravillosa. ¿Sabe qué? Yo, especialmente, yo no tengo ningún otro texto de lo que sea, de lo que se diga que se base en la verdad de la palabra de Dios. Un texto fidedigno. Aparte de la Biblia, no tengo yo una verdad absoluta. Entonces, es una buena opinión tal vez de la gente, pero la palabra de Dios es verdad. Usted puede constatar, usted puede verificar, usted vaya, órele al Señor, sea alabado Dios sincero, obedézcale a Él y va a ver los resultados. Entonces, aunque le voy a decir algo, mire, no siempre los que tenemos la oportunidad de vernos expuestos a la palabra de Dios, no siempre la tenemos por lo que vale, o sea, por lo que es. Amén. Entonces, ni andamos a la luz, porque los porcentajes que la palabra de Dios nos da son alarmantes y alguien podría decir, bueno, hay porcentajes del mundo, estadísticas o encuestas, hay veces hablamos, pero en esta ocasión la Biblia, quise dar esa introducción para interesarlo y ver los métodos que usan, inclusive el pueblo de Dios, como dije la vez pasada, se desanima y puede decir, ¿seré cristiano? ¿Soy cristiano? ¿O me falta mucho? Como decía nuestro hermano, no valgo nada comparado con esto, con aquello. Bueno, entonces, la palabra de Dios dice exactamente que el 25% de las personas que oyen la palabra de Dios responden obedeciendo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, aquí vamos a sacar lo secular, vamos a sacarlo de afuera en lo que leímos y vamos a contarnos nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque solamente una de cada cuatro personas, o sea, el 75% que oyen la palabra de Dios y aún podemos incluir este mensaje que estamos dando ahorita. Y me lo voy a llevar despacio, porque por eso a veces hago dos, tres partes para explicar lo más que podamos y tratar de profundizarnos un poco. Pero solamente el 25% capta conforme a la palabra de Dios. Entonces, Jesús cuenta una ilustración y esta historia del sembrador, como él sale de la casa y se sienta junto al mar y viene mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y la gente estaba toda alrededor en la playa escuchando lo que usted está escuchando ahorita, ¿eh? Y ahorita seguimos dando la interpretación. Entonces, Jesús aquí dice que la historia cuenta la historia de un sembrador que sale a sembrar una semilla y que sembró en varias clases de tierra o terrenos, varias clases de personas, de corazones. Entonces, si estudia la historia, sabe que el sembrador es Jesús, es directamente Él el que está sembrando la palabra. O en nuestro caso, en nuestro tiempo, pudiera ser el que está exponiendo la palabra de Dios. En este caso soy yo y puedes, o puede ser usted. Entonces, la semilla es la palabra de Dios y el suelo pues son los corazones de las personas que oyen la palabra de Dios. Y Jesús tenía en mente un cuadro, especialmente cuando leemos la Biblia, tenemos que irnos al cuadro del contexto que Jesús está diciendo, en este caso Palestina. Entonces, si estudiamos un poco y la interpretación la vamos a dar conforme a la Biblia, que está aquí, alabado Dios, pero también conforme a las tierras de allá. Entonces, este cuadro de las tierras de Palestina o agricultor de allá, que salía a sembrar llevando al hombro una bolsa de la semilla, entonces no tenían los métodos que tenemos hoy, irrigación, tractores y todo el sembrado tan ágil, tan rápido que es. Entonces, así que el hombre metía su mano en la bolsa y mientras caminaba por el terreno, aventaba la semilla al suelo. Jesús tiene este cuadro en mente. Entonces Jesús dijo que mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y Jesús relata esta historia al principio del capítulo y la interpretación final al final del capítulo. De hecho, alabado Dios, vamos a empezar. Ahorita estuve tentado a leer el versículo 18, que vamos a dar la interpretación conforme a la Biblia y hacer aplicaciones, amén, alabado Dios ahí. Entonces, esta precisamente es una de esas secciones de la Biblia en donde usted no tiene que preguntar o interpretar nada. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir aquí? Versículo 18, a ver, saltamos aquí Mateo 18 y dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y verso 19, aquí 18 en adelante, 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y hay veces nosotros tal vez podemos deducir que son los incrédulos que están endurecidos, pero quizás haya cristianos aquí. ¿Por qué? Mire, el camino es un término que significa el sendero del agricultor. En aquel tiempo no había cerca, no había división, como ahora el muro o la cerca que usted tiene en casa, tal vez. No había así. Entonces, antes, entre terreno y terreno no había división, sino lo que lo dividía era un sendero, un camino, una brecha. ¿No recuerdan los burritos o cuando caminaba en su pueblo allá? ¿Qué sucedía? Que se marcaba el camino y a través de tanta sandalia, tanto pisada o pies descalzos o herraduras de burros, ¿verdad? Y no nacía la hierba y el camino, ¿qué? Se endurecía. Es exactamente lo que Jesús está diciendo aquí. Entonces, lo dividía esa parte dura del camino. Y Jesús dijo que hay veces cuando se predica la palabra de Dios, caen corazones encallecidos, como está esa vereda, ese caminito. Inclusive los niños a la escuela lo hacen y usted puede ver esos senderos. Yo no sé cuántos han conocido personas así y que piensen, ah, caray, no seré yo uno de ellos. Entonces, pueden venir, muchas de esas personas pueden venir a la iglesia, incluso dicen que son cristianos, pero están enceguecidos o encallecidos, más bien, alabado Dios, en su vida, porque la palabra de Dios nunca echa raíces en sus corazones, corazones duros, empedernidos, vienen a la iglesia, toman asiento, piensan en otra cosa mientras uno está enseñando, predicando, y rehúsan de alguna manera decidida no recibir la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios, o sea, cuando eso ocurre, Satanás simplemente arrebata la semilla y evita que eche raíces. Satanás directamente se encarga de eso. La persona está endurecida, ignora la palabra de Dios. Satanás le mete sueño, le hace pensar lo que está allá o lo que puede, el tiempo que está perdiendo aquí y cosas. Y rápidamente Satanás mismo en persona arrebata esa palabra, esa semilla y no da raíz. Bueno, entonces, como segundo lugar, Jesús habla, versículo 20, alabado Dios, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Parece la verdad, ¿no? Y aquí estamos hablando de cristianos, hermanos, o gente que va a las iglesias, denominaciones o religiones. Entonces, no se trata de un terreno que tenía, yo así pensaba antes, muchas piedras, porque antes el pueblo, los enemigos del pueblo de Israel, agarraban presos a los enemigos y el terreno lo empedraban. Y usted se da cuenta cuando ya en tiempo moderno, ya sea con la mula o con tractores, cuando hay muchas piedras, ¿no? va el tractor y a través de los discos lo va echando para un lado, ¿no? Para evitar que, o sea, para que, para sembrar y esté la tierra blandita, ¿no? Alabado Dios. Pero no está hablando de esa clase de terreno. Volvemos al contexto de allá de Palestina, sino que allá en Israel, algunos terrenos tienen una ligera capa de tierra cultivable solamente, delgadita. Entonces, un poco de tierra sobre una roca no tenía suficiente tierra como para tener hondas sus raíces. Y dentro de cuando yo me tocó ir al campo con mi padre, había piedras, enormes piedras, que ahí había tierra. Y ahí sembrábamos. Y ahí no crecía, o crecía la planta amarillita y no desarrollaba. Es el contexto o lo que está sucediendo aquí. No eche sus raíces, porque cuando sale el sol y llegan los problemas, la semilla se seca y no germina. Se está dando cuenta la persona, quien quiera que sea, que viene a la iglesia, asiste, y aunque haga lo que haga, alabado Dios, que tiene una parte de tierra muy estrecha, muy corta. Entonces, esta es la persona que viene a la iglesia, oye la palabra de Dios, más bien la oye casualmente. O sea, permite que entre algo de esa palabra en su corazón, pero no piense en ella con cuidado, con consistencia. Es la persona casual, que por casualidad es día de festivo, o por casualidad llega la comadre o la cristiana a visitarle, le invita a la iglesia. Hombre, amiga, vamos a la iglesia, te llevo. Alabado Dios. Entonces, muchos vienen a la iglesia así, por conveniencia, y es lo que se debe hacer. Es una buena práctica en la familia que quiere que vayan a la iglesia. Por costumbre, por conveniencia o casual, está bien. O sea, no estamos descartando todo esto. Es bueno, como dije la vez pasada, venir a un lugar como estos, a un lugar donde se está predicando la palabra de Dios. Ahora, pueden venir y pueden oír a veces lo que, y a veces lo que oyen literalmente en su corazón, o sea, lo oyen literal, entra en su corazón, piensan en lo que han oído por un breve tiempo, pero debido a su actitud en descuido respecto a todo eso, a poco cuando sale el sol, o algo sucede en su vida, algún problemilla, alguna, ¿cómo dicen? Pequeña zorrilla, ¿no? A cualquier cosilla, o sea, alabado Dios, los perturba en su vida y empiezan a evaluar, o sea, gastos, costos, lo que, o a evaluar lo que han oído de la palabra de Dios o del predicador o maestro y piensan, no, dicen, no, esto no es para mí, al menos no hoy. Yo estoy joven, bonito, bonita, tengo mucho que hacer, yo no voy a perder el tiempo allí. Está aburrido, X, o no. Más adelante tal vez estoy sanito, no en este momento. Es la persona casual o la persona que, bueno, que por algún momento vino, que es lo más adecuado, por conveniencia o por X. Muchos vienen porque están enfermos, quieren prosperar, y otros porque prosperaron y luego se van. Bueno, pero entramos a la tercera faceta, alabado Dios, verso 22. Bueno, pero el 21, ¿verdad? No tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esta es la interpretación correcta que da la palabra de Dios. Y luego el tercer grupo, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Ahora aquí vemos el que cayó en espinos, o la palabra que cayó en ese corazón. Este es un sector de un lote que estaba lleno de espinos o de hierbas también, ¿no? Entonces creo que muchos de nosotros estamos en nuestro andar cristiano de alguna manera ahí. Puede ser desde aquí para allá. Entonces podemos estar a veces afanados o algo. Queremos ser oyentes, no queremos ser oyentes casuales, el primero, o endurecidos, perdón, y luego casuales. Queremos ser oyentes que toman la palabra de Dios, que la aplicamos, la aprendemos y crecemos por ella. Pero ¿qué sucede? O sea, todos, la intención es buena, todos venimos a eso. Pero nuestras vidas están afanadas. Hay tantas cosas que tenemos, que tienen lugar en nuestra vida. Empezando de aquí para allá, muchas cosas que tenemos en mente y pensar y hacer. Entonces, simplemente al levantarnos cada mañana, ¿verdad? Cuando uno se levanta y está tratando de figurarse qué hacer con la vida, de la familia, de los negocios, del trabajo, de esas citas que uno tiene y problemas por aquí y por allá. Entonces, las transiciones o transacciones que uno hace en el banco, en la vida, ¿no? Y todo eso. Entonces, estas espinas simplemente crecen porque sí. O sea, crecen, van a crecer, aún en su casa, si usted no poda el césped o no corrige la gotera, que dice Proverbios, alabado Dios, algo va a suceder. Entonces, crecen porque sí, van a crecer y van a venir. Y lo que realmente queríamos nosotros en el tiempo, o sea, nosotros queremos sacar tiempo en la palabra de Dios, tiempo para oírla, tiempo para aplicarla, simplemente queda descartada. Por ejemplo, yo me fijo cómo caemos en afán. Hay veces vinimos muy mansitos, no vinimos para acá, para este país, y decimos, no, voy allá, vengo de cristiano y rápidamente junto dinerito, mando a mi pueblo, y luego me compro un carrito, decimos allá, y la casita, ¿no? No sé por qué hablamos en diminutivo, dice alguien, ¿no? Bueno, entonces vinimos y nos afanamos y nos metemos al molde, al sistema de aquí. Pero no solamente a los de este país. Hay veces, miren las excusas, preguntamos allá, hombre, ¿por qué no vas a la iglesia? No, pues tú sabes, es que trabajo bien duro y luego regreso a pie o en el autobús y bien cansado y solamente por el domingo, me fui a ver el partido, salió el súper, no sé qué, bol, ¿no? Bueno, cosas, ¿no? Pero aquí, entonces aquí hay veces, simplemente nosotros preguntamos a muchos que acaban de llegar al país y se meten a la rutina, aparentemente primero como que están viniendo a la iglesia y después, no, pues es que me fui a lavar y fui para allá y no nos queda tiempo y que se oscurece muy, muy temprano y que la nieve y que... O sea, no faltan cosas. Entonces, así se vuelve la palabra que infructuosa. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes saben esto o están entendiendo esto, pero en toda etapa de la vida hay retos. Entonces, no podemos evitar esos retos, esos espinos. Las espinas van a crecer, las guías o enredaderas van a crecer, pero tenemos que hallar la manera de dar preferencia a la palabra de Dios. Por eso yo lo felicito. Y yo creo que voy a orar por ustedes esta noche. Qué bueno, especialmente por los que están aquí. Qué bueno que están aquí. Dios los bendiga y adelante. Porque hallaron tiempo para la palabra de Dios. A pesar de, digamos, del clima, ¿no? Y de circunstancias y cosas. Y a veces decimos que los niños, ¿no? Pero son los niños grandes, ¿no? Los chiquitos ni cuenta se dan. Alabado Dios. Alguien me dijo hace ratito, yo estaba ocupado y llegué temprano y me entré a la casa y después me dijeron, dice, está nevando, nevó, y me asomé por la ventana. Dice, sí, estaba bien nevadito, pero aquí está la persona. Bueno, ahora vamos a ver lo bueno, esa cuarta parte, ese 25%. Luego, verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Saben qué? Yo no sé si en otra versión o otro evangelio lo diga al revés, pero yo a veces empiezo cuando señalaba este pasaje, decía al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero la Biblia empieza al revés. Va al 100, al 60 y al 30. Como que da énfasis a lo que Dios quiere, ¿no? ¿Por qué? Dice que germina, esta raíz lleva fruto, una parte a 100, 60, digo que aquí lo escribí al revés, 30, 60, al 100, 60 y 30. Es buena la pregunta, ¿no? ¿Cómo andas al 100? Dicen unos. Y escuché una madre hace ratito que dijo, no, estaba al 110 mi hija. Bueno, un maestro el que dijo. Bueno, entonces, esto quiere decir que aquí está un corazón que está listo para recibir la palabra de Dios, que queda sembrada en su corazón. Y empieza la multiplicación. Qué bueno, ¿no? Que el Señor multiplica y suma, no resta. Entonces, pero Jesús dice que la palabra de Dios no se multiplica en todos de igual manera. Y podemos ponerlo en práctica en esta sala, hermanos, o los que me estén escuchando o me oigan. No se multiplica de igual manera, hay diferente tipo de terrenos. Algunos producen el fruto de diferente, 30, 60 y al 100. Entonces, probablemente todos estamos en un punto continuo, ¿verdad? Produciendo de una manera u otra, pero la diferencia no está en la semilla ni en el sembrador, la diferencia está en el terreno. Ahora, tal vez algunos se ofendan por esto, alabado Dios, que uno quiera justificarse, pero no siempre es el predicador que no hace bien su trabajo. Es la gente que pone excusas, que llega tarde, que se endurece, que no pone atención, que se duerme o le entra por aquí y sale por allá. Entonces, no que me esté excusando, ¿no? Pero en este caso sí, alabado Dios. No es la palabra de Dios la que no produce. La Biblia dice que en esta historia en particular, por eso señalo eso, que el problema está en el corazón del que oye la palabra de Dios. Entonces, así que el cómo nos dirigimos a la palabra de Dios es tan crítico. ¿Por qué? Porque la palabra es luz. Y si es luz, pero solo le permitimos que tenga su lugar en nuestros corazones a cierta parte de la palabra, solo el 25% lo hace, porque de los cuatro terrenos realmente uno lo hace de la manera que Dios quiere. Y sabía que para entrar al cielo hay que estar al 100%. Por eso no contamos en nuestras propias fuerzas, no el 99%, sino en el 100%, porque es la justicia de Cristo en nosotros ante Dios, es por su justicia. Si la salvación dependiera de nosotros, tuviéramos, tronáramos, alabado Dios. Pero es por Él, alabado Dios. Entonces, realmente uno lo hace conforme a la manera de Dios. Entonces debemos preguntarnos, ¿en dónde me hallo yo? ¿En qué porcentaje me hallo, alabado Dios? Ahora, ¿es usted un corazón encallecido? Y dice, bueno, yo no quiero tener mucho que ver con esto. Ya estoy escuchando el mensaje o ya lo he escuchado por tanto tiempo y eso es todo. Alabado Dios. ¿O es una clase de usted de persona casual, que por casualidad vino, porque le invitaron, la clase de gente que oyó y se sale por la otra oreja? Alabado Dios. ¿O está su vida tan afanada, el tercero de las espinas, que realmente no tiene tiempo para la palabra de Dios? Ay, yo quisiera leerla, sacar tiempo. ¿Se fija cuando trabajamos mucho o que viajamos y que dijimos, ay, si estuviera en la casa, sacaría tiempo para esto, haría una reparación en la casa, leería la Biblia, la subrayaría, bueno, ensayaría un canto? ¿Verdad que decíamos eso? Porque nos trae la afana ya. Tenemos que sacar tiempo, de alguna manera, cuando lo tenemos, para la palabra de Dios. Entonces, ¿o está usted desarrollando un corazón interesado para recibir la verdad de Dios? Algunos dicen, bueno, pastor, a mí me gustaría, por cierto, mire, hacer lo que usted está diciendo. O sea, me motiva esto, poder avanzar por ese camino, o sea, por la senda, ¿no?, del 100, ¿no? Me gustaría poder salir del sótano para de una vez pasar al segundo, al segundo piso, al segundo nivel. Pero, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago yo para avanzar, para salir? Bueno, para mí voy a tratar de enlazar este pasaje con un pasaje muy clásico que usted también ha escuchado. Para mí es algo muy, muy importante, alabado Dios, es Santiago 1:21 y en adelante. ¿Cómo hacemos este pasaje, alabado Dios, en nuestras vidas? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Lo que dice Santiago. Entonces, quiero que comprenda lo que estoy diciendo, y esto lo digo para animarle. Vamos a mantener ese versículo. Bueno, ahorita leemos el verso 23 y luego va en adelante. Entonces, para animarle, motivarle, hay que entenderlo bien. Y si usted no está realmente usted entendiendo, recibiendo, mire, la palabra de Dios conforme a la cuarta manera, la cuarta manera que dice el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra de Dios y da fruto, ¿qué? Al 100, al 60 y al 30 por uno. O sea, esta es la manera a la manera de Dios, de Jesús. Entonces, ustedes saben, por ejemplo, el que no está recibiendo así al 100, realmente se están perdiendo una grande bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque aunque tal vez usted no se halle en un momento de estrés o de problemas, de necesidades, ¿sabe qué? Ya vendrá. Las espinas van a crecer, van a venir los problemas, porque todo mundo vamos a enfrentar esos retos en un tiempo o en otro. Entonces, ustedes saben que cuando uno se atraviesa por momentos, no quiere andar buscando y rebuscando en la palabra de Dios a ver qué pasaje le habla, o leyendo las Biblias, ¿no?, en la pasta, alabado Dios, cuando estoy enfermo, cuando estoy necesitado, rebuscando entre las ramas, por ejemplo, cuando usted busca fruto, ¿no?, busca higos o algo, quedó alguno por ahí, siempre parece que hay uno, ¿no?, alabado Dios. Bueno, usted no quiere andar buscando algo así, sino que usted quiere estar enfocado, usted quiere saber dónde exactamente está esa palabra que necesita para ese momento. Por eso le dije que el Salmo 46, muy propicio para lo que está sucediendo ahora. Entonces, porque la palabra de Dios ha llegado en una forma particular a su vida. Usted tiene guardado así ese tesoro, alabado Dios. ¿Sabe que la palabra de Dios no es algo que usted no es un baúl para que usted esté guardando algo precioso ahí y manteniéndola preciosa. Más bien, la palabra de Dios debemos guardarla como esa bolsa que lleva el sembrador, esa bolsa con esa semilla para esparcirla, sembrarla, que eche raíz y que produzca. Así debe ser la palabra de Dios más bien. Entonces, ¿qué hace usted? El verso 21, recibir la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, lo primero que usted debe hacer es acudir a la palabra de Dios. Su enfoque y concentración tiene que ser este y decirse usted a sí mismo, ¿sabe qué, Señor? Yo voy a leer este libro como si fuera, perdón, voy a leer como en realidad la palabra de Dios, pero no voy a leerla como si fuera un amuleto, alabado Dios, de buena suerte, y como le decía la otra vez, voy a leer un capítulo, bueno, dos o tres capítulos mantienen fuera al diablo, ¿no? Como decía la otra vez. No voy a leerla así, voy a leer este libro para que la verdad de Dios realmente cobre vida para mí. Voy a enfocarla en mí, voy a guardarla, atesorarla, pero no como dije de un cofre, ¿no? Sino en mí a aplicarla, porque podemos estar en algún programa de lectura y alguien puede venir y decirnos, ¿sabes qué? Yo leí dos, tres capítulos y si alguien le pregunta, dime las dos cosas más importantes que aprendiste en ese momento. Y usted dice, pues no sé. O sea, no va a saber qué decir, ¿por qué? Porque usted estuvo leyendo la palabra de Dios solamente como palabras que está recitando, que está diciendo solamente, pero la verdad, a esta respuesta, la verdad no ha penetrado, no ha sido implantada, como dice Santiago ahí en sus corazones. Así que tenemos que hallar la manera de concentrarnos a la verdad de Dios. Sí, la palabra de Dios trae inspiración, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que concentrarnos. Yo no sé de ustedes, pero yo tengo que hacer cierto esfuerzo para concentrarme en la palabra de Dios. Y usted puede decir, pero usted batalla. Yo batallo a veces para concentrarme en la oración, para concentrarme en la Biblia, porque la puede leer uno de corrido, a vuelo de pájaro, pero a veces se clava en una frase y dice, esta la tomo para mí, o de aquí voy a predicar, o de aquí Dios me habló, o de aquí Dios me confirmó. Entonces realmente uno batalla, ¿por qué? Hacemos esfuerzo porque cuando se trata, pienso que el diablo hace todo lo posible para alejar nuestra mente de la palabra de Dios y enfocarnos en ella, porque ella el diablo nos lleva a otras cosas, a otros pasajes. Por eso no es muy recomendable leerla en tablets, computadora, porque ya ve los anuncios y por acá y por allá, distracciones. Y yo digo que yo mientras pueda, mejor en papel. En papel leerla y subrayarla y allí, o sea, saborearla. Ahí no me sabe, no le hay. Lo hallo muy, no sé, sintético, no sé la palabra. Mucha distracción, alabado Dios. Y aunque la otra vez, hay veces sí me paro enfrente y por deprisa y uso el celular para algún texto, la otra me paró, me tocó así, dije yo, si los hermanos vieran, alabado Dios, defendiendo la palabra de Dios, pero fue así, no traía Biblia y todo eso fue rápido. Entonces es así, el diablo va a poner tanta traba para no leerla, no aprender y nos va a mantener los ojos fuera de ahí, no se diga la mente también. Entonces alguien dijo que la única vez cuando la gente lea algo por lo cual vale es cuando están enamorados, a ver. Y aquí se trata de estar enamorados de Jesús. Pero lo ponen en el contexto de estar enamorado. Cuando una persona, muchacho o muchacha, alabado Dios, se enamora, leen una carta de amor, mire, leen cada palabra y la leen de tres maneras. Por ejemplo, la leen entre líneas y luego la leen y en el margen leen todo en términos de las partes y cada parte en términos del todo. Tres maneras de leerla. Yo eso lo practico en la Biblia, yo así me gusta leer la Biblia. Leo primero partes, luego el todo, me doy una más o menos una idea de lo que de todo el libro, luego lo sintetizo, lo resumo y agarro la porción chiquita, pero me doy una idea de lo que dice todo. Y aunque sean pequeños estudios, me gusta saber de qué trata el libro, de qué trata el autor o de este tema, qué dice al respecto, especialmente ese libro. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se está enamorado, dice que se es sensible a su contexto, a la ambigüedad, a la insinuación y a la complicación de las palabras. Entonces, se percibe el color de las palabras y el peso de las oraciones. Se toma en cuenta incluso la puntuación. Entonces, si no, estoy dando lectura a lo que un enamorado hace. Entonces, si no ahora o antes, se lee con todo cuidado a profundidad. Oí un testimonio de un niño, no sé cuántos oyeron eso. Hace poquito fue el día del cartero, parece, ¿no? Ayer o antier. Bueno, un niño que jugó el papel de hacer el cartero. Entonces llegó a su casa y le dijo, mamá, dice, hoy jugué a hacer el cartero. Ah, sí, ¿y cómo lo hiciste? Dice, bueno, puse una carta en cada buzón de esta manzana. Y ella le respondió, dice, ¿y de dónde tomaste las cartas? Dice, mamá, fui ahí, estaban encima de tu cómoda, atadas con una cinta y la repartí. Tenga cuidado por dónde deja sus cartas, mayormente las de amor que recibió el esposo, bien guardaditas ahí. Van los niños y las reparten y va a ser algo bochornoso, ¿no? Así que tenga mucho cuidado. Entonces, mire, hay anuncios o manuales, siguiendo sobre esto, sobre cómo leer un libro. Inclusive a muchos predicadores que van a un seminario se les recomienda que lean maneras, formas de leer un libro de tal autor, y uno lo lee y dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la predicación? Pero lo enfocan a puntos muy importantes, alabado Dios. Por ejemplo, un manual decía sobre cómo leer un libro. Uno de ellos dice, el joven acaba de recibir una carta de amor. Puede leerlo varias veces, pero eso es apenas el principio para leerlo con precisión, como quien quiere hacerlo varias declaraciones, o para hacerlo va a necesitar muchos diccionarios, y esto lo usa uno en la predicación, amén. Por ejemplo, necesita un trabajo muy intenso. Aquí señalé unas ramas, por ejemplo, tiene que leer libros expertos en etimología, en filología. Sin embargo, le irá bien sin nada de todo esto. O sea, esas ramas las apunté, las investigué un poquito. Etimología es el origen de las palabras. Y filología es el origen de las palabras de amor. Y filología es la intensidad de las palabras, como dije, el amor, el color de las palabras y todo eso, ¿no? O sea, son libros que le enseñan técnicas, origen de las palabras y los verbos y todo eso. Entonces, el joven, bueno, sin tener diccionarios, sin tener todos esos libros o manuales, va a tratar de sobrevivir a eso. Entonces, pero él va a meditar en el matiz exacto de cada palabra, de cada punto. Por ejemplo, si le dicen, querido amigo, querido Juan, ¿no? Alabado Dios. Él va a decir, bueno, me dijo estas palabras, o me dijo que le gustaba, o me dijo que me amaba, ¿no? Esas son palabras grandes, ¿no? Cuando a un muchacho le dicen su nombre, o a la muchacha, ¿no? Y se empieza a investigar por qué. Pero si sabe algo de estudio y de cultura, en muchas partes, por ejemplo, muchas personas, mi amor, a todos generalmente, o queridos, queridas, ¿no? Entonces, son cosas que tiene que estudiar uno y ver, alabado Dios. Pero entonces, si la gente leyera los libros de esa manera, dice alguien, serían una raza de gigantes mentales. Claro que sí. Yo estuve en varios lugares, por ejemplo, de multinivel, y nos recomendaban leer un libro al menos al mes, y libros de mentalidad positiva, y libros positivos, y todo eso, y de las personalidades, y no, pues sí, aprenden muchas cosas, alabado Dios, formas de leer libros, ¿no? Pero la lectura metida aquí, y buena lectura, especialmente la palabra de Dios. Entonces yo les digo que si aprendemos a leer la Biblia de esa manera, nos va a sorprender lo que ocurre cuando preguntamos, por ejemplo, a la Biblia, hacemos preguntas a la Biblia, ¿por qué está esto aquí? ¿Por qué está esta otra acá? ¿Por qué el autor dice eso? ¿Qué quiso decir el autor? ¿O en qué tiempo? ¿O qué quiere decir esto o aquello? Entonces nosotros no nos limitamos, hacemos preguntas a la Biblia, al texto y a lo anterior y todo eso. No nos limitamos solamente a leerla, debemos leerla y absorberla, como dice Santiago, palabra implantada, esforzándonos por eso. Entonces, algunos preguntan, bueno, pero ¿qué versión? ¿Versión tal o cual? ¿Sabe qué? Muchos ponen muchas trabas para eso. ¿Sabe? Consigue una buena versión, fidedigna, y hay versiones modernas, y léala, pero saque tiempo, busque una buena versión moderna y busque la manera de, no se limite a leer palabras solamente, porque hay personas que se clavan en esto y luego el griego y no está en aquello. Posiblemente hay errores o tal de transcripción y todo eso, pero yo no voy a clavar en eso porque la palabra de Dios me cambió a mí. La palabra fue implantada en la versión que la leí, alabado Dios, y si muchos al predicar usamos esta versión, dice esto, y aquí se compara con aquello, esta quiere decir más o menos esto, y comparar el estudio. Se puede aplicar eso, pero no buscar excusas para no leerla, porque realmente tenemos que sacar tiempo, alabado Dios. ¿Por qué? Porque de lo contrario, la vamos a leer como, vamos a hacer ritos, y ya venimos de eso, ¿no? Donde la leemos así, la Biblia solamente, repitiéndola, y ritos sin sentido. Y no es eso lo que Dios quiere que sea así. Entonces, tenemos que concentrarnos. Ahora, mire, la siguiente cosa, quiero decirlo, hay varias, pero voy a ir acortando, alabado Dios. Hay una especialmente crítica o cierta aquí, que seguido cuando leemos la Biblia la dejamos fuera. En este sentido, dejamos toda la lección de lo que la Biblia dice o del sentido de lo que la Biblia está diciendo. Por ejemplo, Santiago dice que nos habla de la médula en la instrucción de lo que podríamos llamar la obediencia. Seguimos leyendo, verso 22, donde nos quedamos de Santiago, y explicar estos versículos. Pero ser hacedores es lo que Santiago se va al fundamento, a la médula de la instrucción. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañados a vosotros mismos. Y de esto hay mucho oidor en las iglesias. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que dice? Si lo único que uno hace es en la palabra de Dios leerla o leer palabras, pero no la practica, realmente lo que está haciendo es jugando con Dios, con el Evangelio y con la Biblia. ¿Por qué? Porque dice Santiago que se está engañando a sí mismo. ¿Por qué? Verso 23 en adelante hasta el 25, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que es hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y esto lo hemos leído todo y son de las primeras escrituras que leemos. Inclusive yo lo grababa cuando joven. Me gustaba grabar estas escrituras y el libro de Santiago, porque narra de hacer, de ser, ¿no? Y habla de la religión que es realmente verdadera, lo que es. Entonces, yo le diría a usted, alabado Dios, hay personas que lo hacen así. Por ejemplo, acuden a la Biblia como la persona que se levanta por la mañana y se pone frente al espejo bien desgreñado, decimos nosotros, sin peinar y el espejo así, y sin maquillaje, con respeto a las mujeres que lo hacen, ¿no? O la que no lo hace. Entonces, salen así rumbo a los estudios o al trabajo, y alguien les dice, bueno, pero nadie hace eso. Conforme a la palabra de Dios, sí lo hacemos en la iglesia y los cristianos, sí lo hacen. Ahora, bueno, en los días de la Biblia, o sea, hablando de esto y volviendo al tiempo de la Biblia y lo que Santiago dice, en los días de la Biblia no había espejos como los tenemos ahora. Los espejos hoy los tenemos chapeados, digamos, de plata, ¿no? Detrás del vidrio hay algo cromo. No es plata, ¿no? Pero si fuera plata, pues estaría mejor, ¿no? Alabado Dios. Pero no había, los espejos no eran así. Los espejos ahí más bien era como una pieza, una placa así de metal bruñido, y no estaban sobre la pared, sino que estaban sobre la mesa. Entonces la gente no se veía con la claridad como nos miramos hoy. Las personas tenían que sentarse y mirarse al espejo, concentrarse para que la imagen, o sea, no era clara. Pero Santiago dice que hay personas que acuden a la palabra de Dios de esa manera. Quizás acuden y la ven borrosas. O se ven su aspecto, ¿no? Se dan una fachadilla ahí y se van. Pero no arreglan bien su matiz, no tienen tiempo para arreglarse. Inclusive hay veces uno viene con descuido, que no alcanzó bien a afeitarse, no alcanzó a hacer algo. Y dice, mira, o sea, no es uno, no se arregla bien. Entonces, en la palabra de Dios se hace absolutamente, o sea, ven la palabra de Dios, pero no hacen absolutamente nada al respecto de lo que dice la palabra de Dios. Es un espejo. Entonces, si preguntamos nosotros, ¿cuántos de ustedes se han visto en la palabra de Dios o un cuadro de lo que porque la palabra de Dios nos da cuadros, vislumbres de lo que somos, nos dice, nos escudriña, como dice Hebreos 4:12, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos realmente en la palabra de Dios? Pero hay veces también, o sea, la vemos y queremos lanzarla, ¿no? Como dije, no ahora, no para mí. Queremos deshacernos de lo que estamos mirando ahí, Como decía la otra vez, si alguien peleó por ahí, discutió, y luego va la palabra de Dios, maridos, amar a sus esposas, ¿no? Efesios 5, 25 creo que es, ¿no? Entonces, cuando estamos atravesando también algo en particular, usted sabe o que sabe que no estamos bien, leemos cierto pasaje y nos preguntamos, bueno, ¿por qué tenía que estar precisamente hoy alguien que asistió a la iglesia y se predicó precisamente eso? Y yo vine para que me dijeran eso, que soy un adúltero, que soy borrachín, que ando acá o aquello. Precisamente tocó la palabra ahí. ¿Por qué tuve yo que estar en este tiempo, en este lugar y que este hombre estuviera diciendo esto? O nosotros mismos, como dije, Dios nos hace un cuadro, o vamos, en tal circunstancia estamos pasando, no solamente de enfermedad, sino estamos haciendo algo malo en nuestra vida. Vamos a la palabra de Dios, entonces uno dice, ¿por qué estar precisamente aquí y en esta situación? Es como cuando decimos, ¿por qué tuvo que pasarme esto a mí? ¿O por qué me pasó aquí y ahora? Hay veces, inclusive yo he tratado, mi esposa sabe, de evitar choques, porque llevo prisa, vengo a predicar exactamente para acá. Y se me atraviesa un carro y otro. Yo digo, válgame Dios, si no freno, me pega y me embromo aquí y no voy a poder predicar. O sea, hay veces no es cosa de muerte, ¿no? Pero es cuestión de tiempo y de dañar el carro, alabado Dios. Entonces, ¿por qué tuvo que pasarme esto aquí? Por eso mucha gente reniega mucho cuando le dañan su carro, que estaba idolatrado de él y que lo chocaron y no fue tanto. Y uno batalla para ver el golpe y no se le ve, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, como ve, todo es claro en la palabra de Dios. Y Santiago dice que cuando ve eso, entonces la persona no quiere verlo, no hace nada al respecto, agarra la Biblia, la cierra y sigue su camino y no hace nada. Entonces, usted es como el hombre y la mujer necia o necio, que se ven en el espejo por la mañana y salen a sus tareas sin hacer nada al respecto. Oye, está así o acá y no hace caso. O el coche, ¿no? Que necesitaba arreglo y no hizo caso y punto, ¿no? Bueno, esa es otra cosa. Pero, ¿por qué? Porque aquí tenemos la verdad más importante de la palabra de Dios. Ahora, yo quiero decirle, antes de seguir, que la palabra de Dios no nos fue dada necesariamente para darnos información acerca de Dios o acerca de nosotros mismos. ¿Sabe para qué realmente fue dada la palabra? Es cierto, nos informa de esto hasta que la tierra es un círculo, no todo eso, pero sino la palabra de Dios nos fue dada para transformarnos a nosotros a semejanza de Cristo. Y esta era la meta suprema de Pablo. Pablo había sido llevado al tercer cielo. Pablo era usado en revelación, en milagros y en muchas cosas. Pero su meta suprema era parecerse a Cristo Jesús. Y aquí en la tierra yo digo que no lo logró. O sea, y ser semejante hallado, dice, cuando fuera, no que lo haya alcanzado ni que sea perfecto, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello por lo que fui llamado. Entonces, era la meta suprema. Ahora, si usted lee la palabra de Dios solo para tener conocimiento y estudiarla nada más, entonces, para ser muy inteligente sobre cosas bíblicas, no va a ser el caso. Yo conozco mucha gente religiosa y me da pena que muchos sí saben Biblia, literal, pero la letra en sí los mata, porque no es aplicable, no penetra. Yo creo que ni al 30% en ellos. Entonces la usan solamente para exhibirse con su público, para tener la razón y para debatir, que son muy listos, muy inteligentes. Y la gente que los ve, que también a ese nivel para abajo, los tiene por sus héroes y le recomiendan al padre Julano, al sultano y a Mangano. Y mucha gente la usa para debatir y digo yo, ¿qué tontería? ¿Qué necedad? Entonces, si solo acudimos a leer la Biblia para decir también que la leemos, o sea, o quiénes somos nosotros, y lo que sea que, o sea, para exhibirnos solamente, porque hay programas, como dije, y hay gente que se pone a ayunar y a leerla y se anuncian y todo eso, digo yo, ¿por qué no se callarán la boca? ¿Por qué no son sabios y se ponen a leerla realmente, a vivirla, a practicarla, como dice Santiago, alabado Dios? Entonces, lo que nosotros más bien debemos hacer es llegar a la palabra de Dios y decir, Señor, dime realmente quién soy yo. Y lo que sea que haya en mí, o sea, malo, ¿no? Ese rinconcito que tenemos, ese cuartito pequeño, que no esté bien de acuerdo a tu voluntad, Señor, cámbiame. Señor, porque si no acudimos, yo digo que si no acudimos realmente al Señor para que nos cambie, ¿y quiénes somos? Entonces, nunca nosotros vamos a crecer. Es por eso que mucha gente se queda a niveles, chaparritos y todo eso, y gente que empieza rápidamente, está agradecida, tiene su testimonio, cambia la ley, la predica, la practica, y rápidamente se va para arriba. Y ama esa palabra, la tiene ahí en un lugar, específico y la lea a diario. Entonces, mire, el capítulo primero de Josué, y especialmente el 9 parece que es, pero hay mucho. El capítulo primero realmente, hay tres veces que habla de este libro de la ley que nunca se aparte de nosotros, sino que de día y de noche meditaremos en ella. A lo que voy es a dos palabras que menciona ahí. Qué bueno que lo pusieron, más el que, no es Josué, ¿verdad? Es Josué 1:9. Dice, para que guardes y hagas, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, en donde quiera que vayas. Y luego seguimos leyendo. Ya se las puse difícil, ¿verdad? Bueno, era la anterior, desde el 7 y 8 y 9. Hay dos palabras que busco ahí. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a estera, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Bueno, hagas, busco esas palabras, guardes y hagas. En esos tres veces que habla del libro de la ley, entonces no guardamos, como dije, en un baúl, no. Sino que o no guardamos o la leemos para ser más listos, no. Sino guardar y hacer. Necesitamos pedirle a Dios nos ayude a hacer lo que Él dice para poder avanzar con el Señor y realmente sea sembrada en un buen terreno y dar fruto a 100. Entonces, la Biblia tiene, mire, un concepto que debemos nosotros plantar o plantear en nuestra mente, no, es plantar en nuestra mente. Cuando andamos en la verdad, Dios nos da más verdad. El concepto es este, que no se me vaya. El concepto es este, que Dios quiere plantar un concepto a nosotros o una palabra de verdad para que andemos en su verdad o para darnos más verdad. Por ejemplo, lo voy a poner un ejemplo de esto, que mientras andamos en la verdad que ya tenemos, Dios nos da más verdad, pero cuando somos renuentes a no andar en la verdad y a no obedecer la verdad, Dios no nos va a dar más, no nos va a confiar más. Y esto es un principio, creo que es la palabra de Dios. No lo puse como principio, pero lo aplico. Le voy a ilustrar algo para terminar, alabado Dios. Por ejemplo, a mí me tocó meterme a las minas, que le llaman literalmente minas, sean de frente o para abajo. Y en tiempo me tocó ver todavía las lámparas de carburo, esas lamparitas que echaban una flama y ya lo usaban. Pues una flama nada más de aquí a ahí. Supongamos que usted lo vayan a meter a un lugar, a un túnel, para ponérsela más fácil, que tenga alguna milla de largo y no alcanza a ver usted el extremo, la salida. Dice, ¿qué tendrá esto? Y usted le dan esa lamparita de carburo y usted diga, y le digan, ¿sabe qué? Pues avance. Y usted diga, no voy a avanzar en tanto. No mire la salida, no doy un paso más. ¿Sabe qué? Usted se va a quedar estancado ahí. Alabado Dios, y nunca va a avanzar. Pero si usted da un paso más con la luz que ya tiene, la luz va a avanzar con usted. Y un paso más, y la luz da un paso más. Esto es un principio, creo yo, que si nosotros no andamos a la verdad que Dios nos da o a la luz de su palabra de verdad, entonces Dios no nos va a dar más luz para seguir avanzando o para seguir creciendo. Entonces, usted se va a quedar en ese punto el resto de su vida. ¿Por qué? Porque la lámpara no tiene ese alcance. Pero esto es lo que usted tiene que hacer. Usted da un paso más en la luz que tiene y la luz ilumina un paso más allá. Todos sabemos esto, ¿no? En la oscuridad. Así es que usted sigue adelante y sigue avanzando. ¿Amén? Así que hay muchas aplicaciones más que podemos hacer en la palabra de Dios, pero quería enfatizarme en esto. Alabado Dios. Lo que Dios quiere es que la palabra de Dios sea sembrada en un buen terreno. Amén. Y que demos fruto al 100. ¿Cómo está? Bendecido. A mí los amigos seguido me preguntan. Y estaba escribiendo este mensaje y luego un amigo, ¿cómo estás? Y todo, bendecido. Le digo, me dirijo a un servicio de la palabra de Dios, o sea, a adorar a Dios. Digo, qué bueno, amigo. Entonces cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Bendecido, porque Cristo vive en mí. ¿Cómo andas al 100? Y si dices 110, pues mejor, ¿no? Como la radiola, 110. Padre, te damos gracias, como siempre lo hacemos, por tu bendita palabra. Señor, sé que tú tienes mucho que darnos si nosotros estamos dispuestos, Señor, a obedecerte, a hacer, como dice tu palabra, verdaderamente. Pero no queremos, Dios mío, seguir, alabado Dios, ya con palabras propias nuestras, Señor, sino hablamos, Señor, de tus promesas, de tus principios, de los conceptos, Dios, de lo que es realmente esa palabra implantada que tiene el poder para cambiar nuestras vidas, para santificarlas, para ser hacedores, Dios mío, porque realmente esa es, Señor, tu religión. Eso es lo que tú buscas, gente hacedora, gente emprendedora, gente, oh Dios, que sirva, gente que se mueva. Padre, gracias te damos por concedernos ese privilegio de ser sembradores, de confiarnos esa preciosa semilla. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.